COPE Granada.
Las 7 de la tarde y 14 minutos les habla Jorge de la Chica. Sean todos bienvenidos al primer cruz de guía de este año 2021. Un año que, como el pasado, viene marcado por la pandemia que tanta incidencia tiene en la religiosidad popular, que es el asunto que aquí nos compete. Vaya por delante la siguiente información, que es de esta misma tarde y que nos habla de que la Federación de Cofradías no va a retirar el cartel oficial de la Semana Santa de este año. Ahora vamos a entrar en el detalle de todo esto, pero antes ponerles el antecedente, porque la situación es la siguiente. Las celebraciones de culto fuera de los templos han sido suspendidas por un decreto del señor arzobispo con fecha de 30 de diciembre. Pese a la pandemia, va a haber pregón organizado por la Federación de Cofradías y se presentó en el Real Monasterio de San Jerónimo un cartel oficial para esta Semana Santa, y su contenido ha provocado distintas opiniones, al entenderse que se presentaban similitudes con un montaje de Instagram en el que aparecían imágenes que no eran de la Semana Santa de Granada. De hecho, la autora del cartel, Francisca Medina, ha manifestado que tomó este montaje del que estamos hablando para su inspiración. Un montaje realizado por un joven de 15 años que trataba de mostrar cómo quedaría, en parte, el paso que proyecta la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo, conocida popularmente como la de las Chías, para su titular cristífero, el Señor del Descendimiento, que sí aparecía en el cartel junto con un ángel que tiene grandes similitudes con uno de Jódar, de la provincia de Jaén, y José de Arimatea, que tiene grandes similitudes con una talla dedicada a este personaje de los evangelios que se procesiona en la Semana Santa de Málaga. Los hermanos mayores mostraron su contrariedad por el cartel y por este motivo este pasado sábado se ha celebrado una reunión para tratar este asunto, entre otros. Allí se solicitó que se retirara el cartel. De los 32 votos, 30 deseaban retirarlo, uno optó por mantenerlo y hubo una abstención. Sin embargo, el presidente de la Federación de Cofradías, don Jesús Muros, con el que tenemos contacto en estos momentos y en un instante vamos a hablar con él, ha decidido mantenerlo de acuerdo con el siguiente comunicado. Eran en torno a las 5 de la tarde cuando se recibía en nuestra redacción este texto. A la vista de los acontecimientos acaecidos en lo referente al cartel oficial, en mi calidad de presidente y asumiendo la responsabilidad que me corresponde, he decidido mantener el mencionado cartel oficial, entendiendo que cumple perfectamente su función y que su sustitución en estos momentos sería muy compleja. Añadimos nosotros que el presidente de la Federación de Cofradías, junto a sus directivos, es decir, la Junta de la Real Federación de Cofradías, son los que, desde el punto de vista legal, están facultados para señalar cuál es el cartel de la Semana Santa y, por tanto, han obrado en consecuencia. Además, en esta reunión de la que estamos hablando y de la que en un momento vamos a hablar también con el presidente de la Federación, se decidió que no se celebrara la exposición que se pensaba montar durante la Cuaresma y la Semana Santa en el Monasterio de San Bernardo. A este respecto se ha acordado lo siguiente. Con respecto a la exposición ideado la Federación de Hermandades y Cofradías, se ha decidido que, de acuerdo con la situación del COVID-19, se acuerde paralizar este proyecto y estudiar otras opciones o alternativas que puedan realizarse durante Cuaresma o Semana Santa, para lo cual se crea una comisión de hermanos mayores con la coorganización del Centro de Estudios Cofrades que trabaja para este tema. Don Jesús Muros, que ya lleva algunos minutos esperando esta llamada de COPE, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Las 7 de la tarde y 19 minutos, no sé si este relato que hemos tratado de realizar obedece o no exactamente a la realidad, o si quiere matizar algo el presidente.
Totalmente real, y insistir en que la decisión de mantenerlo es exclusivamente del presidente. La Junta de Gobierno ha tenido conocimiento posteriormente y la respalda, pero la decisión ha sido del presidente. Pero totalmente el relato que ha hecho es perfecto y magníficamente resumido.
Este es un caso absolutamente excepcional que no se ha dado, al menos en la historia de la Semana Santa de Granada. ¿Qué hubiera significado retirar el cartel de Francisca Medina?
Bueno, pues hubiese sido tener que empezar ahora un proceso complejo a esta altura de buscar qué cartel. Y bueno, pues he entendido, después de valorarlo mucho, la verdad es que la mejor opción en este momento era mantenerlo y, por supuesto, tomar nota para que no vuelva a suceder esta cuestión.
¿Le gusta al presidente el cartel o no?
Sí, el cartel me parece, es verdad que se podía haber hecho otro mejor o de otra manera, pero el cartel yo creo que cumple perfectamente con el objetivo.
Vamos con el asunto de la exposición que se pensaba instalar durante la Cuaresma y la Semana Santa en San Bernardo. Los hermanos mayores se mostraron contrarios a esta decisión por la situación del COVID, ¿o hubo alguna otra insinuación?
No, la verdad es que se valoró que en estos momentos era muy complicado una organización de una exposición de este volumen, máxime cuando ya sabíamos el sábado por la mañana que estábamos abocados a cierres perimetrales, y por tanto pues se pensó que quizá además sería algo de un volumen quizás menor y paralizar esta exposición.
Y se van a crear, no como se decía en el comunicado que se emitió el mismo sábado, una comisión, sino dos comisiones de hermanos mayores, supongo que con directivos de la federación.
Por supuesto.
Con la coordinación del Centro de Estudios Cofrades, una dedicada a actividades culturales y otra a actividades cultuales. ¿Hay ya algo que se haya previsto?
Sí, porque no, en principio no, hasta que la comisión no se le dé forma y se ha aprobado por la Junta de Gobierno para que tenga las comisiones tienen que ser aprobadas por la Junta de Gobierno, y para eso esta noche en la reunión de Junta de Gobierno que se ha convocado se aprobarán. Y efectivamente, en principio es verdad que se habló de una comisión, pero quizás para darle mejor sentido, una que se estudie los temas culturales que se puedan realizar durante Cuaresma y Semana Santa, y otra que, digamos, coordine un poco, aunque cada hermandad, por supuesto, realizará y organizará sus propios actos de culto de Cuaresma, pero sí intentar pues darle, buscar alguna manera de darle una continuidad y de darle una relación de una con otra.
Muy bien. Son dos comisiones. Esta misma noche la reunión, supongo que de carácter telemático, puesto que la mayoría de los municipios de Granada están confinados, ¿no?
Sí, está convocada telemáticamente. De hecho, yo, como bien sabes, yo no vivo en Granada capital y mi municipio está cerrado perimetralmente.
¿Y cuándo tendremos algunos datos? Es decir, ¿cuándo sabremos qué actividades culturales o puntuales?
Pues me imagino que, yo espero que no más ya de un par de días estén las comisiones formadas, y en cuanto que empiecen a trabajar empezarán a dar noticias de las ideas que tienen, claro.
¿Va a haber un presidente en cada comisión o no?
Bueno, siempre tiene que haber alguna persona que coordine, y por supuesto la intención es que en una comisión esté el secretario y en la otra la vicesecretaria, con voz pero sin voto, para tomar nota de lo que se vaya hablando en las respectivas comisiones, y que estén miembros de la Junta de Gobierno en cada una de ellas. Valoraremos, y también que, bueno, pues en calidad de presidente y también mi vicepresidente, pues puedan tener acceso a esas comisiones.
Lo que digan las comisiones debe de ser aprobado por la Federación posteriormente, ¿no?
Sí, por supuesto, pero teniendo en cuenta que en las propias comisiones va a estar la representación del órgano de gobierno, yo creo que la intención es que, para no dilatar el tema, sobre la marcha se vayan haciendo, se vayan aportando ideas y dando soluciones.
¿Cómo se van a designar los miembros de estas comisiones?
Bueno, pues hay una serie de miembros, de hermanos mayores, que ya han ido postulándose, y con todo este grupo pues se hará, se buscará la idoneidad de todos, puesto que todos se han puesto a disposición de colaborar en lo que sea necesario.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a través de la web de COPE, del blog de Cruz de Guía. Inmediatamente tendrán ustedes información de todo cuanto vaya sucediendo. Jesús, por último, vaya tiempos tan complejos que te ha tocado vivir. Esto no estaba en tu programa de trabajo, todo lo que estás teniendo que improvisar sobre la marcha, ¿no?
Pues no, indiscutiblemente no. Y en esta situación, en este año tan duro que llevamos viviendo, pues las situaciones se hacen mucho más complejas, porque no es lo mismo cuando en mi día a día, los 5 años anteriores de presidente, pues yo iba a la federación, y siempre en la federación había mínimo 2 o 3 miembros de la Junta de Gobierno, con lo que compartían las inquietudes, ibas comentando, ibas diciendo, y bueno, pues esto, pues sí que es verdad que te ayuda. En este caso es complejo. Es verdad que yo, gracias a Dios, tengo mi Junta de Gobierno a mi disposición, pero no es lo mismo llamar a un miembro, oye, mira, que no es lo mismo tener que llamar o escribirle un WhatsApp, cuando normalmente, pues a las 7:30 de la tarde, entre 7, 7:30, pues nos íbamos reuniendo allí hasta las 9 de la noche, y bueno, cambiábamos puntos de vista y tal, y es verdad que se sentía uno más acompañado, y sí que en este tiempo me he sentido en algunos momentos eso que se llama la soledad del poder, la he sentido en muchas ocasiones.
Muchas gracias, Jesús, un abrazo muy fuerte, hasta ahora.
Muchas gracias a vosotros.
El correo electrónico de Cruz de Guía es cruzdeguia@latinmail.com.
Pues el indicativo se ha cruzado y ese no es el correo de Cruz de Guía. No sé por qué ha salido, pero en fin, se habrá colado con la pandemia. El indicativo que debía haber salido es el que señala que nuestro correo electrónico es cruzdeguia@gmail.com. ¿Eh? O sea que en todos los sitios cuecen habas hasta la hora de montar los indicativos. Bueno, vamos con otro asunto. Esta es la música que más identifica a la Hermandad de la Aurora, en una versión curiosísima, la de la Misa Cofrade de Miguel Sánchez en Ruzafa. Y nos sirve de fondo esta versión del Palio Blanco para decirles que este fin de semana se ha presentado el cartel de la Aurora, ¿sí? Otro cartel para esta Semana Santa. Es una pintura de Marcos Martín, en la que aparece el Señor del Perdón de espaldas sobre uno de los marcos fingidos de las pinturas murales de la Iglesia de la Aurora y San Miguel Bajo. Fue presentado por el reverendo don José Gabriel Martín, que es el conciliario de la Federación de Cofradías, y que, atención, además de describir el cartel y de todo lo que habitualmente se hace en este tipo de celebraciones, propuso la siguiente alternativa para la celebración de la Semana Santa. Se dirigía a los hermanos de la Aurora, pero a lo mejor también puede hacerse extensiva a otros cofrades. Escuchamos a alguien que es una voz autorizada en todo esto, al conciliario de la Federación de Cofradías, el padre don José Gabriel Martín.
Creo que será bueno que acudamos puntualmente el Jueves Santo a la estación de penitencia de nuestra cofradía, y que este año sea no solo con el deseo, como tristemente fue el año pasado, sino con una celebración de culto compartida, ya sea la lectura solemne del relato de la Pasión, o bien el rezo piadoso del Vía Crucis, o los misterios dolorosos del Rosario. Os propongo que a las 6:20 de la tarde os recojáis, guardéis silencio y abiertas las puertas de San Miguel Bajo, abréis las puertas de vuestro corazón, para que de él salga la mejor estación de penitencia de vuestra vida. Una procesión que nuevamente va a recorrer las calles medio vacías de un mundo triste y dolorido, en el que muchos hermanos nuestros agonizan en la soledad o acompañados desde la distancia, como Cristo, pero nunca solos, porque Él está a su lado. Y dado que este año nuevamente somos nosotros quienes podemos fijar el recorrido de la procesión, os propongo que os sigáis acercando hasta los hospitales, las residencias de ancianos y las casas donde hay enfermos, que paréis el paso y el palio delante y recéis por ellos y con ellos. En toda procesión, la cruz de guía abre el cortejo, la cruz, la señal del cristiano y del cristianismo. Gracias a Cristo, dejó de ser instrumento de muerte para convertirse en símbolo de amor, entrega y de vida. Detrás vienen las filas de hermanos, con su cirio en mano. Este año la luz, reflejo de Cristo y símbolo de la fe, es más necesaria que nunca, pues la tristeza se cierne como poderosa tiniebla.
¿Cómo será la Semana Santa de 2021? Pues esta noche, ya lo habéis escuchado, lo ha contado el presidente, se van a reunir para nombrar una comisión que decida qué hacer desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista cultural. Son las 7 y 29 minutos. Por cierto, que esta presentación del cartel de la Aurora comenzó de una manera muy original, con algo que a lo mejor vamos a ver muy repetido durante la cuaresma que se nos viene encima, este tiempo de precuaresma, como llamamos los cofrades, a lo que litúrgicamente es el tiempo ordinario entre la Navidad y la cuaresma, y también durante la Semana Santa. Miren, un grupo de cámara de la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado realizó una serie de adaptaciones de marchas de procesión que sonaban de esta manera tan original. Vamos a oírlo. Pues vayan haciéndose el oído, que no puede haber grandes concentraciones de músicos, y a lo mejor esto es lo que va a sonar durante la cuaresma. Cuando ya suenan varias cornetas a la vez, los que tenemos un poco de memoria nos acordamos de cómo sonaba la Semana Santa en los años 60 o 70. Así sonaba, señores. Bandas de cornetas con, al sumo, 10, 12 músicos. Lo que se llama un grupo de cámara ahora, ¿no? De una banda de cornetas y tambores. Bueno, con este sonido que nos va acercando a cómo puede ser la Semana Santa de este año, les informo de una interesante iniciativa de la cofradía del Santísimo Cristo Resucitado, el Resucitado de Regina, que ante la imposibilidad de editar su cartel de este año, el cartel resucitado, por la ausencia de fotografías de la estación de penitencia de 2020, ha tomado la determinación de celebrar el pregón de la alegría. Según nos informa la corporación, en estos tiempos duros creen que, a pesar de no poder anunciar la próxima estación de penitencia, es más necesario que nunca proclamar bien alto el mensaje de la resurrección de Cristo. Y por eso, me indican, no podíamos dejar pasar este acto de cuaresma. Y así el pregón de la alegría se va a celebrar en la parroquia de Regina Mundi el sábado 27 de febrero a partir de las 8:30. La corporación informa que la proclamación del pregón va a correr a cargo de Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos, investigador principal del área de política europea de España de la Real, en el Real Instituto Elcano, y profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, hermano del Resucitado y la Alegría desde su fundación en 1985, al igual que toda la familia Molina Álvarez de Cienfuegos, que tienen una profunda pasión por Granada. Su amor a nuestra Semana Santa y la devoción a sus titulares le han llevado siempre a salvar cualquier distancia para vivir en su calidad, en su ciudad, queremos decir, nuestra Semana Mayor. En fin, estas son las cosas que van pasando. No habrá cartel del despojado, pero sí va a haber pregón por primera vez, pregón de la alegría en este tiempo que corre, en esos tiempos que tenemos, que son un poco complejos. Las 7 de la tarde y 35 minutos. Antes de presentarles dos secciones que van a estar con nosotros a partir de ahora, todos los lunes a esta hora, vamos a saludar a dos contertulios. En un momentito tendremos hasta tres que nos acompañan en estos momentos aquí en los estudios de COPE. No podemos tener mucha gente por aquello de la seguridad. Y saludamos en principio a Alejandro Corral, hermano de la Archicofradía del Rosario, historiador del arte. Alejandro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También a Sergio Rodríguez. Sergio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Ahora con vosotros vamos a analizar un poquito la actualidad, esta que tenemos encima. Pero como os he visto esta cara tan rara mientras escuchamos esta música de Semana Santa, que a lo mejor es la que va a sonar durante la cuaresma y la Semana Santa, os pido vuestra opinión. Yo primero creo que hay que agradecer el esfuerzo de que a cuerpo descubierto tres cornetas y un tambor den un concierto, que no es algo muy usual. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no?
Bueno, y la campana, ¿no? La campana que dobla.
Pero te voy a contar una anécdota. Para evitar que hubiera mucho público, muchos músicos sobre el escenario, en este caso la tarima que hay delante del altar de San Miguel, un músico sostenía la campana con una mano y otro llevaba el mazo. Pero eran dos cornetas, de tal manera que cuando suena la campana no suenan las cornetas. Y ellos dos, o sea, no necesitaban nada más. Uno de los cornetas sostenía la campana y el otro el mazo. Tocaban, lo dejaban y luego ya iban con sus cornetas.
Bueno, pues un recurso muy bonito, la verdad, y está muy bien, sobre todo, tener un poquito de música. Y ya sabemos que el arte, en todas sus maneras, en todas sus virtudes, nos ha llenado de esperanza en estos tiempos de la pandemia. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Además, reinventarse y trabajar la imaginación en una sociedad en la que está todo impuesto, porque está todo inventado a través de la globalización de los medios, es más que buena señal que la gente está trabajando por traernos cosas nuevas.
Alejandro, ¿tú qué opinas de esta versión de cómo puede ser la Semana Santa? Al menos desde el punto de vista sonoro, a lo mejor nuestras transmisiones cuando lleguen van a tener estos sonidos, ¿eh?
Bueno, pues es una buena iniciativa, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que adaptarse a los tiempos presentes, ¿no? Hay gente que piensa que no hay que hacer nada, que hay que quedarse en casa y tal, pero sin embargo, y hay que hacer lo que se pueda dentro de los límites, ¿no?
Pues esta es la postura imaginativa. Ahora, en otro contertulio que en un momentito les voy a presentar a todos ustedes, vamos a tener la oportunidad de analizar la actualidad, pero les digo, vamos a presentar este año algunas secciones más o menos fijas, ¿no? Siempre que acudan nuestros invitados, y hay una que se titula Miscelánea Cofrade. La Miscelánea Cofrade tiene como autor a Manuel Alejandro Amador Moya, que les sonará a ustedes porque fue el pregonero de la Semana Santa del año pasado. Y hoy, para comenzar, va a hablar de algo muy importante. La pasión Si seguimos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, no comienza con la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿no? Comienza con la escena de la unción de Betania. Incluso en muchas Semanas Santas, en la región de Murcia, en León, este es el primer paso que sale, lo hace el Sábado Santo. Es un detalle que por aquí parece que pasa un tanto desapercibido. Sobre esto versa la miscelánea cofrade que ya nos trae Manuel Alejandro Amador Moya, un experto en dos cosas fundamentales para hablar de religiosidad popular: en arte y también un experto en teología. Cuando se unen estas dos cosas, nacen lo que se llama la iconoteología.
Comenzamos esta nueva sección de miscelánea cofrade y nos vamos a ir a un lugar muy concreto. Esta sección pretende hacer un recorrido por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor desde el punto de vista de la fe, de la teología, del evangelio, del arte, de lo cofrade. De ahí su título. Vamos a comenzar situándonos donde San Juan Evangelista lo hace en contra de Marcos y Mateo, cuando nos dice en su Evangelio: esto aconteció 6 días antes de la Pascua. O sea, un día antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se sitúa un episodio muy interesante e importante de la historia de la salvación. Más concretamente, nos encontramos en el marco de la semana final de la vida física del Señor. Estamos en Betania, allí donde había resucitado Lázaro. Nos sitúan Mateo, Marcos y Juan en este lugar tan concreto, en uno de esos escasos episodios que son narrados por los cuatro evangelistas. Estamos en el momento de la unción, en Betania. No podemos olvidar que Cristo significa el ungido. El Cordero de Dios ha sido ungido. Nos dice Jesús en esta parte del Evangelio: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme la sepultura. Esta observación la leemos en Mateo 26:12, en Marcos 14:8, en Juan 12:7. El ciclo de la pasión ha comenzado. Jesús se encuentra en Jerusalén por última vez, quizás inmediatamente antes de la fiesta de los tabernáculos. Aquí hay un dato curioso, porque estaríamos hablando del mes de septiembre y no de marzo o abril, que es el mes de Nizam. Podríamos preguntarnos si la pasión del Señor, por tanto, comenzó en septiembre, pero bueno, esto es otra historia. En la Semana Santa granadina en particular y en la andaluza en general no contemplamos este pasaje, pero en el resto de España es muy habitual. Algunos ejemplos los tenemos, pues, León, Jumilla, Cieza, o el que procesiona el grupo joven de la famosa hermandad y cofradía de los californios de Cartagena. Vamos a situarnos en la escena, vamos a meternos de lleno en ella. Hablemos de los personajes que integran este momento. Según los evangelistas Mateo y Marcos, es Simón el leproso, el anfitrión. En Lucas leemos que el nombre del dueño de la casa también era Simón, pero en este caso era un fariseo. Para Juan, nos encontramos en casa de Marta, y el resucitado Lázaro era uno de los comensales. Con respecto a la mujer autora de la unción, los datos son también contradictorios, pero muy interesantes. En el caso de Juan, como acabo de decir, se nos dice que fue María, hermana de Marta y de Lázaro. De hecho, se sitúa la escena en su casa. En Marcos y Mateo, fue una mujer desconocida. Y será Lucas quien nos cuente finalmente que fue una pecadora. Aquí es donde nos vamos a detener para hacer este pequeño introito de esta sección, aquí nos detenemos porque este dato ha dado mucho de sí. Lo que está muy claro, muy muy claro, es que no se trataba de María Magdalena. Sería un error del Papa San Gregorio Magno, San Gregorio I, en su sermón del día 21 de septiembre del año 521, en la Basílica de San Clemente de Roma, y la posterior tradición, quien confundió y mezcló varios personajes en uno solo. Que no es, repito, María Magdalena. Hablaremos de esta figura esencial, de esta seguidora del Señor, en otra entrega de esta miscelánea cofrade. Este es el pistoletazo de salida. Espero que les guste y disfruten esta sección, que tantos puntos de vista va a aportar a la vez.
Pues muchísimas gracias, Manuel Alejandro Amador Moya, con su miscelánea cofrade, una de las secciones que vamos a tener en este año 2021 en Cruz de Guía. Armando López Murcia, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge, a ti y a todos los oyentes y a los buenos amigos que andan por ahí por el estudio contigo.
Sí, me encantaría el tenerte aquí en el estudio, pero por motivos de seguridad solo podemos tener a lo que marca la normativa, y todos además con su correspondiente mascarilla. Manuel Alejandro Amador Moya nos ha dejado esta sección de la miscelánea cofrade, en la que vamos a aprender mucho, y con nuestros tres contertulios también vamos a aprender mucho. Ya hemos presentado antes a Alejandro y hemos presentado a Sergio. Bueno, lo primero que os pregunto, como la actualidad es la que manda, ¿qué os parece el comunicado de la Federación diciendo que mantiene el cartel de la Semana Santa de este año? Entre los tres podéis dialogar, cuanto menos tenga que intervenir yo, muchísimo mejor. Adelante, si no habla nadie, yo señalo con el dedo.
Venga, empiezo yo, que es que estaba escuchando antes a Jesús Muro y estaba aquí que me subía por las paredes. Ha dicho el comunicado de la Federación, pero bueno, él ha recalcado aquí en este programa hace unos minutitos que él ha sido el responsable, que como presidente de la Federación ha dictaminado que el cartel va a seguir. Yo soy de los que optan, además lo hablaba fuera de micros con el compañero que tenemos aquí en el estudio, que ya hacer un cartel nuevo era diferente. Yo aprendí en Bélgica, en Gante, en el Muelle de San Marcos, que dejaron una torre sin terminar para aprender de los errores, y decían que esa torre siempre le iba a recordar ese error y el cartel podía aparecer así. Pero no creo que sea la manera más adecuada. Yo pienso que las hermandades tienen que tener aquí una potestad mayor y que deben de ser un poquito más revolucionarios. Nos están metiendo por liebre todo. Los presupuestos nos lo han bajado. El cartel...
Los presupuestos, la aportación municipal.
Bueno, la aportación municipal. El cartel, llega el presidente de la Federación, que supuestamente debe de coordinar todas las hermandades. La Federación no ser una hermandad más y encima todo autoritariamente. Dejamos el cartel. Bueno, así no se hacen las cosas. Yo creo que hay manera de hacer las cosas. Y si quieres que las hermandades acepten este cartel, que es un error y que él, como bien ha dicho, se puede hacer de otra manera, que él mismo lo ha reconocido, pues véndelo de otra manera. No, yo soy el presidente y ahora lo dejamos. Pero antes vamos a hacer una reunión para ver lo que dicen los hermanos mayores. Yo creo que las cosas no se hacen así. Yo no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero creo que las hermandades deben de dar un salto y deben de dar un paso hacia el frente y no estar un poquito como esta sociedad dormida y sin ser un poco revolucionario en estas cosas.
Hombre, yo creo que el comunicado y las declaraciones que ha hecho hace un rato el presidente de Federación son alucinantes. ¿Por qué son alucinantes? Porque tenemos que el cartel ha traído una serie de problemas, de críticas, que los hermanos mayores se han manifestado. Nos decía antes Jorge que de 30
y dos hermandades, 22,
30 hermanos mayores han dicho que no quieren el cartel, y el presidente sigue, que el cartel sigue y que le gusta, y vamos a ver, puede gustarle, porque sobre gustos no hay nada escrito. Pero ¿qué pasa con todo eso? Lo que tú antes has dicho. ¿Por qué rebaja el ayuntamiento y el presupuesto? Porque las hermandades carecen de peso, porque la Federación carece de peso y de importancia. Y a la vista está, ¿no? Un cartel que es un plagio, que no se sabe bien en las circunstancias, cada nuevo comunicado es un embrollo y en vez de aclarar, y quien pierde es el mundo cofrade. ¿Por qué? Porque se toma a risa, ¿no? Nada más que hay que ver, pero lo que la gente dice en la calle sobre el cartel, y lo que se han dicho en medios de comunicación de fuera de Granada.
Además, que no hay que olvidar que las hermandades es la parte más viva en Granada de la iglesia. Es decir, no pueden hacer caso omiso en estas cosas. Y claro, más en este año que decía Jesús Muros que se ha visto solo en el poder y demás, uh-huh, como él decía, pues seguramente se va a ver más solo si hace estas cosas.
Armando.
Bueno, yo en este tema tengo un poco de ambivalencia porque, hombre, parto de la base de la buena voluntad de todo el mundo. No creo que se trate de imponer por imponer, ni no, porque además, bueno, de hecho estamos hablando de que ha habido 30 hermanos mayores que se han opuesto al cartel. Pero bueno, pues también estamos en posturas personales porque no creo que esos hermanos mayores hayan ido con el mandato de sus hermanos, como debería ser en un cabildo y tal, si vamos a coger ya el rábano por las hojas, ¿no? Entonces, bueno, yo el tema del cartel, yo entiendo que a los cofrades, nosotros especialmente como creyentes y tal, nos encanta la repetición anual del rito, es lo que nos nutre, ¿no? Entonces, claro, pensar en un año sin cartel, pues la verdad es que no abre las carnes, ¿no? Pero yo creo que la primera pregunta es, ¿tenía sentido presentar un cartel para algo que no se va a celebrar? Porque no olvidemos que el cartel de Semana Santa no anuncia, editado por Federación, ¿eh?, que estamos hablando de un acto civil dentro de una organización religiosa. Y ahora veréis a dónde quiero llegar yo con lo que os digo. Entonces, bueno, el cartel anuncia las estaciones públicas de penitencia, ¿eh?, aunque sea Semana Santa en Granada. La Semana Santa, por supuesto, lo importante es el culto y las celebraciones en los templos y tal, pero el cartel editado por la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada desde el año 31, lo que anuncia son las estaciones de penitencia en la calle.
El primero decía suntuosas estaciones de
suntuosas, ¿no?, procesiones, de suntuosas procesiones.
Suntuosas procesiones,
¿no?
Bueno, claro, en Granada.
Quedándose también un poco en el detalle de la procesión, ¿no?, obviando eso de estación de penitencia, que tiene obviamente el cariz religioso, que lo de procesión puede quedar un poco como mero desfile o cabalgata. Pero bueno, vamos a seguir con el razonamiento. Y entonces, en primer lugar, encargar este año precisamente una pintura, bueno, pues podía escudarse en el tema de que no había fotos de las estaciones de penitencia del año pasado, ¿de acuerdo? Pero era complicado y hacer doble apuesta, que, ojo, siempre que se hace un encargo de pintura, se hace una apuesta muy fuerte. Primero, porque para encargar una pintura tienes que encargársela a un pintor muy potente que te va a cobrar un dinero, porque si no corres un riesgo. Y aparte de eso, incluso encargándosela a este tipo de pintor que te va a cobrar una pasta, no tienes garantizado el resultado, que todos conocemos, grandes churros de renombre estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo que vamos, ¿tenía sentido presentar ese cartel, sobre todo cuando ya se estaba moviendo la olla de que a lo mejor se suspendían las estaciones de penitencia en una situación que se veía que no era la idónea para esto, y esperando una reunión que resulta que la curia se adelanta y publica al hilo de lo de Sevilla, que esto sería otra cosa, que no va a haber estación de penitencia? Bueno, pues con todo y con eso, cuando todavía le vemos el culo al camello del rey Baltasar, se presenta el cartel, que este año no había además prisa ninguna, puesto a mi modesto entender, puesto que no había Fitur donde presentarlo. Entonces quizás había que haber estado un poco esperando y haber sido más cautos. Luego resulta que el cartel, bueno, a mí no me disgusta el cartel, os digo la verdad, no soy experto en arte, sé que no va a colgar nunca de las paredes del Prado, lo tengo clarísimo, pero creo que puede cumplir su función casi de una manera pues aceptable, digna, no digamos eso de que es indigno, que tal, que cual, yo no, incluso insultos personales hacia miembros de Federación y hacia la propia pintora, a la cual no conozco, pero me consta que es una gran copista, que ese es el segundo problema. tiene grandes obras, pero como copia, porque un problema que tienen los carteles de hoy, yo os lo digo desde el punto de vista de fotógrafo, que en ese aspecto creo que puedo hablar un poco, nos estamos encontrando que huimos de la foto para el cartel, teniendo la posibilidad de elegir entre miles de fotos algo, una obra que nos satisfaga, y sin embargo le damos la foto al pintor para que la copie, y luego tenemos una foto trasladada a pintura que tiene incluso los golpes de flash del original, con lo cual huyendo del perejil nos sale la frente.
Y dicho esto,
un segundo
solamente.
Una cosa muy breve. Entonces, lo peor es que creo que tratamos de arreglar un error, la presentación, con otro error más grave, que es la retirada. Entonces, bueno, pues no vamos a dejar nunca de estar en boca del mundo.
O sea, que tú no lo hubieras retirado.
Perdón por la extensión.
No hubieras pedido la retirada, entiendo. Vamos a ver, ¿qué se os ocurre a los tres como alternativas a la Semana Santa procesional? O sea, va a haber una comisión para actividades culturales. Seguro que todos tenéis alguna idea. Por ejemplo, Alejandro.
Bueno, realmente es difícil. ¿Por qué? Porque hay que evitar cualquier acto que conlleve una masificación o un efecto llamada.
Efectivamente.
Dentro de lo que se ha hablado, ¿no? Había un proyecto que precisamente lo hizo Manuel Amador Moya de una y exposición, y realmente y era un proyecto interesante, ¿no? Bueno, aparte de que tiene muchas cosas de que hablar, pero bueno, que era hacer una exposición que esté un tiempo dilatado, 3 semanas, 1 mes, lo que sea, y que la gente pueda ir pasando a verla. Claro, y obviamente ese proyecto no es un proyecto que se pueda hacer entre una persona, sino que es un proyecto que requiere bastantes personas trabajando, que requiere fondos económicos y
que no se va a hacer al final.
Claro, no se va a hacer porque es imposible, porque una federación que no es capaz ni de resolver el tema de descartar cómo va a hacer una exposición, pues obviamente.
¿Pero qué se te ocurre?
Pues sí se podían organizar pequeños conciertos, incluso se podía tener y abiertas las iglesias con las imágenes puestas de la manera prudente, ¿no?
Un altar de cultos.
Exactamente, o de una manera que se vea propia, incluso pueden estar abiertas mañana y tarde, desde el sábado de Pasión hasta el domingo de Resurrección. ¿Por qué?
¿Qué se te ocurre, Sergio?
A mí ya no es que se me ocurra o me deje de ocurrir, a mí lo que me molesta como cofrade y como ciudadano es que a 15 de enero se esté armando esta comisión. Venimos de una pandemia en la que deberíamos de haber aprendido y estamos esperando siempre a última hora para hacer las cosas. Esto no se debe de nombrar un comisario a esta altura y ahora preparar de bulla y corriendo o buscar soluciones de bulla y corriendo y preparar las cosas. Si queríamos hacer una exposición en octubre, se debería de haber hecho una comisión, por ponerte un mes, y ya estamos hablando que vamos tarde en octubre. Una comisión, y a raíz de ahí empezar a dialogar con diferentes estamentos y con diferentes fondos donde puedas dar soluciones a una posible suspensión de la Semana Santa. Si todo va en orden y no hubiese coronavirus, nadie se estaría hablando ahora de esta exposición, pero tú lo has tenido planeado, que para eso es la federación, para coordinar y para estar trabajando de cara a la Semana Santa y a la ciudad de Granada, no nos olvidemos. Y yo estoy molesto con eso, que se me ocurren, pues como bien ha dicho, el apoyo a las bandas es fundamental, sobre todo a las bandas de música y las bandas de cornet y tambores o agrupaciones musicales y capillas, incluso podrían haber un concierto en diferentes plazas sin decir la hora para que no haya masificación de gente.
O hacerlos coincidir todos a la misma hora.
Por ejemplo, o se puede hacer diferentes posiciones cada uno en su iglesia, para como se hace el Domingo de Ramos, utilizando todos los enseres de cada cofradía, cada uno en su iglesia, y en mostrar, digamos, el patrimonio cultural de las hermandades.
Bueno, ¿y Armando, qué se le ocurre?
Bueno, pues yo no puedo estar más de acuerdo con las dos cosas que han dicho mis compañeros. Estamos en un año excepcional. Cualquier previsión, cualquier... sí, yo entiendo que hay que adelantarse a los acontecimientos y tener previstos planes B, ¿no? Pero también entiendo que es complicado. Además, no nos olvidemos que somos muy particularitos los cofrades de Granada y nada que se proponga nos va a parecer bien, sea pan del cielo. Pero bueno, si es cierto, yo creo que hay que huir de las masificaciones, que si este año la cosa tiene que pasar mucho más discreta, que se va a pasar por fuerza, pues pase de esta manera. Obviamente, quizá el tema de ese no altares de culto en los que se presente, no aquello que se hablaba de los pasos montados y tal, porque primero yo creo que es inviable económicamente, y segundo es convocar a gente, que es lo que se trata de evitar, y bueno, y centrarse un poco en la Semana Santa de interiores de templos, con los aforos limitados, una Semana Santa un poco más a la antigua.
A la de Federico, a la del pregón de Federico, la que reclamaba Federico cuando ya esto empezó ya a desmadrarse.
Efectivamente, un poco más íntima. Muy y bien. Bueno, y todo el tema este de conciertos, de pregones, de presentaciones, de carteles y tal, pues quizá un poco más soslayado. Y ya digo, yo soy el primero que me nutro del rito anual.
De acuerdo.
Repetido, que esa pues liturgia...
Se nos marcha el tiempo. Se nos marcha el tiempo. Esto fue todo. Hemos llegado ya al filo de las 8 en punto.